Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El presidente Joe Biden anunció una nueva política fronteriza para migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití. Desde Washington, Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden anunció que su administración está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos, que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, pero con consecuencias significativas para quienes no siguen esas vías legales. La administración aceptará a 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante 2 años y ofrecerá la posibilidad de trabajar siempre que vengan legalmente, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. El presidente dijo que a través de la aplicación CBP One se ofrece un nuevo mecanismo para que los que no son ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas. En estas citas se podría determinar si la persona tiene un reclamo válido de asilo. La cuota de inmigrantes legales se limitaría a aquellos que ya cuentan con un patrocinador estadounidense, mientras que aquellos que intenten cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal serían expulsados. Las personas que ingresen ilegalmente y que no sean expulsados bajo el título 42 serían enviadas de regreso a México y sujetas a una prohibición de reingreso de 5 años. Un programa similar se lanzó para los venezolanos en octubre. El presidente Biden hizo una advertencia a los migrantes.
Do not just show up at the border.
Él pide que no se presenten en la frontera. Le pide a los migrantes que se queden donde están y soliciten legalmente desde allí. Dice que a partir de hoy, si no presentan la solicitud a través del proceso legal, no serán elegibles para este nuevo programa de libertad condicional o parol. La nueva política podría resultar en que 360.000 personas de estas cuatro naciones ingresen legalmente a Estados Unidos en un año. Una gran cantidad, pero actualmente muchas más personas de esos países están intentando cruzar a los Estados Unidos a pie o por mar. Los migrantes de esos cuatro países fueron detenidos 82.286 veces solo en el mes de noviembre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades en California ordenaron el miércoles evacuaciones en una zona costera de alto riesgo de deslaves. Los fuertes vientos y precipitaciones que amenazaban con causar inundaciones generalizadas dejaron a más de 110.000 personas sin electricidad. Se pronostica que la tormenta arroje hasta 15,4 centímetros de lluvia en algunas zonas del área de la Bahía de San Francisco, donde hay avisos por inundaciones vigentes hasta esta noche. En el sur de California se prevé que la tormenta alcance su máxima intensidad durante la noche y la madrugada del jueves, con los condados de Santa Bárbara y Ventura que figuran como los más afectados, según las autoridades de meteorología. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó al ejército ruso un alto al fuego de 36 horas en Ucrania a partir de este viernes, según confirmó el Kremlin. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión de Putin es en respuesta al llamamiento del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. El texto señala que, dado que gran número de ciudadanos que profesan la fe ortodoxa viven en las áreas de combate, se hace un llamado a la parte ucraniana para que declare un alto al fuego y se les dé la oportunidad de asistir a los servicios religiosos en Nochebuena y Navidad. Esta es la primera vez que Putin ordena un cese al fuego total desde que Rusia comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero del 2022. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué informa sobre la reanudación de servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para el procesamiento de visas PASO, según el vocero, en apoyo al pueblo cubano, en particular en la reunificación familiar, también en apoyo a la migración ordenada, segura y legal a Estados Unidos. En Nueva York informamos sobre la crisis en la ciudad, cuyos recursos están agotados y requiere apoyo estatal y federal por la docena de miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinició los trámites de visas para cubanos este miércoles, luego de una pausa de más de 5 años, en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la medida hace realidad lo que han dicho constantemente, que Estados Unidos busca encontrar formas prácticas de apoyar al pueblo cubano. Él dice que este procesamiento de visas en gran parte está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. Dice que ese ha sido el enfoque del procesamiento de visas desde el comienzo de la administración y que lo seguirá haciendo. Asimismo, Price dijo que Estados Unidos sigue comprometido a facilitar la migración segura, ordenada y regular de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Esta es la última etapa en una reapertura que la administración Biden inició en mayo del 2022, luego de que su antecesor Donald Trump cerrara la embajada en septiembre del 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. Sobre esos incidentes de salud anómalos, Price dijo que el hecho de que Estados Unidos haya podido aumentar su personal en la embajada en La Habana es una señal de que confían en su capacidad para mitigar los riesgos y en su capacidad para tomar medidas prudentes para proteger a su personal. En otra noticia de importancia, también en el Departamento de Estado, Estados Unidos dijo el martes que los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, en particular de la compañía petrolera estatal, permanecerían legalmente bajo la autoridad de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, que fue electa en el 2015. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que cuando se trata de los activos, las sanciones generales estadounidenses relacionadas con Venezuela y las restricciones relacionadas siguen vigentes. Dice que él entiende que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos cómo supervisarán esos activos en el extranjero y que van a seguir teniendo conversaciones con ellos en ese frente. Dice que en términos del enfoque de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, este no ha cambiado, que él es ilegítimo y que apoyan la Asamblea Nacional del 2015 como único vestigio de democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional Opositora de Venezuela votó el 30 de diciembre para eliminar la presidencia interina de Juan Guaidó y nombrar una comisión para proteger los activos externos del país, mientras la oposición busca un frente unido antes de las elecciones programadas para el 2024. Y por último, el Departamento de Seguridad Nacional propuso ajustar ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización que cobra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. En una nota en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional informó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración realizó una revisión bienal de las tarifas y determinó que sus costos han aumentado considerablemente desde su anterior ajuste de tarifas debido a programas humanitarios ampliados, mayor demanda, mayores tiempos de procesamiento y la necesidad de más empleados. En la propuesta, la agencia señala que no pueden mantener los niveles de servicios adecuados con los efectos de los recortes presupuestarios y su nivel actual de gasto sin impactos duraderos en las operaciones. El Departamento de Seguridad Nacional propone ajustar las tarifas, agregar nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios, establecer tarifas distintas para las peticiones de trabajadores no inmigrantes y limitar la cantidad de beneficiarios en ciertos formularios. El departamento también propuso exenciones de tarifas adicionales para ciertas categorías humanitarias y cambios en ciertos otros requisitos de solicitud de beneficios de inmigración. La agencia dijo que si no ajusta las tarifas, no tendrá los recursos que necesita para brindar un servicio adecuado a los solicitantes y peticionarios, o no podrá seguir el ritmo de la carga de trabajo de las solicitudes de beneficios entrantes y los tiempos de procesamientos y los retrasos no mejorarán. Se aceptarán comentarios por escrito sobre la regla propuesta hasta el 6 de marzo del 2023. Y la agencia también llevará a cabo sesiones virtuales de audiencia pública, durante las cuales el público puede hablar directamente sobre las preguntas planteadas en esta regla propuesta. El Registro Federal es la gaceta oficial de la rama ejecutiva del gobierno estadounidense, que contiene las reglas de las agencias gubernamentales, las reglas propuestas y los avisos públicos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora en Naciones Unidas reflejamos la situación en Siria, que según Naciones Unidas requiere el traslado de apoyo humanitario por medio de cruces intrafronterizos, así como la suerte que corre el manifestante en Irán al protestar contra el régimen del Ayatollah Khamenei. En Naciones Unidas se inició en el Consejo de Seguridad negociaciones para la reanudación del mecanismo intrafronterizo hacia Siria. El mecanismo para el traslado de ayuda humanitaria, alimento, medicina, ha de vencer en menos de una semana y hay temor que el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales no logre la unidad de sus Estados miembros para que permita la resolución del acuerdo. Agencias de Naciones Unidas le han hecho un llamado al Consejo de Seguridad a que prorrogue el acuerdo transfronterizo que permita el acceso de ayuda en el noroeste de Siria. La declaración conjunta fue realizada por los jefes de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migración, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos, así como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados. Según estas organizaciones humanitarias, si el Consejo de Seguridad no realiza una extensión de la resolución 2642, las consecuencias serían catastróficas para más de 4 millones de civiles sirios en áreas fuera del control del gobierno de Damasco. Según el comunicado que circula a nivel internacional, Siria se encuentra en la cúspide del invierno, en medio de un serio brote de cólera, siendo las mujeres y los menores los que conforman la mayoría de las personas que requieren ayuda simplemente para sobrevivir. Las organizaciones humanitarias adscritas a la ONU subrayaron en el comunicado que sin las operaciones transfronterizas, millones de personas, especialmente los desplazados desde hace años o desplazados ya múltiples veces, no tendrán acceso ni al alimento ni al albergue. Este respaldo sería para ayudarles a sobrellevar las duras condiciones invernales y no contarían con la vigilancia, tratamiento y capacidad de realizar pruebas que se requieren para contener el brote de cólera y carecerían además de acceso a agua y a la protección adicional para también contener la violencia basada en género. Según el comunicado, si el Consejo de Seguridad fracasa en la extensión de la resolución, esto también significaría que el mecanismo de la ONU, que le da seguimiento al cruce transfronterizo de ayuda cesaría de funcionar y no habría la verificación necesaria para el traslado de suministros humanitarios. En la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, sobre qué pasaría si no se logra la extensión del mecanismo.
What happens is that millions of people will suffer. That's what will happen.
Lo que sucedería es que millones sufrirían. Eso es lo que sucedería. Hemos estado pronunciándonos claramente sobre la extensión del mecanismo. El traslado de ayuda a través de las líneas de cruce es muy importante y hemos estado trabajando sobre ello, pero eso no solo puede abastecer las necesidades que logramos abastecer como a través del traslado transfronterizo de ayuda. En Naciones Unidas tenemos planes de contingencia para casi todas las situaciones.
But one cannot replace the cross line alone.
Pero el traslado de ayuda a través de las líneas de cruce no pueden alcanzar lo que se logra por medio del cruce transfronterizo. Así que lo que va a suceder es que la gente va a sufrir. Stéphane Dujarric de la Rivière se refirió a Martin Griffiths, subsecretario general para asuntos humanitarios, quien le ha estado dando seguimiento al tema. El vocero de Antonio Guterres dijo que la Secretaría se encuentra disponible para intercambiar con Estados miembros que pudieran tener algún cuestionamiento al respecto, pero que esto es a la larga una decisión del Consejo de Seguridad y que tanto Griffiths como el secretario general Guterres se han manifestado claramente cuán crítico resulta ser continúe el acceso de ayuda trasladada y entregada por vía transfronteriza en Siria. El comunicado de las agencias humanitarias adscritas a la ONU resaltan que si bien son efectivas las entregas a través de las líneas de cruce, estas no tienen el alcance de las operaciones transfronterizas, que son lo que los organismos califican como indispensable. La última autorización del Consejo de Seguridad vislumbró una prórroga del mecanismo por solo 6 meses en vez de 12. El documento afirma que son millones las personas en Siria que requieren esta línea de vida para sobrevivir, por lo que la resolución debe de ser renovada sin demora. El régimen de Teherán, a través de la Corte Revolucionaria iraní, sentenció a un adolescente, Arshad Takhtastan, de 18 años de edad, a la pena de muerte. Takhtastan estuvo involucrado en las demostraciones nacionales contra el régimen de Jamenei y la severidad del fallo se basa en que la fiscalía le acusa de que el joven manifestó enemistad hacia Dios y corrupción sobre la tierra. La sentencia tuvo lugar en la ciudad de Sari, en el norte del país, luego de que el adolescente fuera arrestado en la ciudad costera de Nofshar. Se dice que Takhtastan participó en una protesta del 21 de septiembre en Nofshar antes de su detención. La agencia noticiosa de activistas de derechos humanos manifestó que la corte emitió el veredicto en la acusación de que Takhtastan le tiró una botella y una piedra a un carro policiaco. Además de su sentencia a la pena capital, Arshad Takhtastan también fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por interrumpir la seguridad e incitar a personas a matarse unas a las otras, de acuerdo a Iran International. El joven de 18 años de edad también fue sentenciado a 2 años de prisión por insultar al líder supremo. Se desconoce si Arshad Takhtastan tenga que extinguir su privación de libertad antes de enfrentar la horca. La decisión contra Takhtastan tuvo lugar un día después que
Mehdi Mohammadifar, también de 18 años de edad, fuera sentenciado a la pena de muerte por participar el 30 de septiembre en una protesta en Nofshar. La agencia noticiosa de activistas de derechos humanos reflejó que la confesión de Mohammadifar fue extraída luego de haber sido sometido a la tortura y a malos tratos. Teherán anunció esta semana además que está en búsqueda de una docena de personas a quien el régimen acusa de estar involucrados en la matanza del general Qasem Soleimani. A la vez, Teherán anunció lo que calificó como una respuesta decisiva contra la revista francesa Charlie Hebdo por publicar un dibujo del Ayatollah Ali Khamenei que Teherán calificó como insultante. Ante las noticias provenientes de Irán, el vocero de la Secretaría de la ONU defendió el derecho de todo ciudadano de participar en manifestaciones pacíficas. Así habló Stefan Dujarric de La Riviere.
We continue to express the same opinion we've been expressing since the beginning of these demonstrations, which is ensuring that people have a right to demonstrate, have a right to demonstrate peacefully.
Continuamos expresando nuestra opinión de siempre, desde el inicio de las manifestaciones, que es asegurarnos que las personas tengan derecho a manifestarse, que tengan el derecho de manifestarse de manera pacífica. Alentamos al gobierno de Teherán a que se involucre con las personas que presentan temas legítimos, especialmente sobre los derechos de la mujer y de la niña. Estos son mensajes que hemos transmitido directamente del secretario general a varios líderes iraníes y continuaremos haciéndolo. En relación al tema de la revista Charlie Hebdo, no conozco detalles específicos, pero continuamos también manifestando que los periodistas tienen el derecho a la libertad de expresión. Entre tanto, en Irán se calculan hay 18,000 manifestantes detenidos. Se continúan las ejecuciones sin lo que juristas señalan es un proceso legal debido, y en la ONU un miembro de la prensa cuestionó qué es lo que la ONU hace por vía diplomática para evitar que la República Islámica de Irán amenace a la comunidad internacional así como a su propio pueblo. El vocero de la Secretaría Dujarric respondió.
You know, there are other parts of the UN that may have moved, whether it's the various human rights mechanisms. I can only speak for the Secretary General.
Existen otras partes de Naciones Unidas, sea de derechos humanos, los distintos mecanismos de derechos humanos, y yo solo puedo hablar a nombre del Secretario General, y ustedes saben que la autoridad del Secretario General se halla enmarcada dentro de la Carta de Naciones Unidas, y mientras él hace declaraciones públicas, a la par él realiza discusiones a puerta cerrada con líderes iraníes sobre distintos temas. Hasta ahí, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de La Riviere. Se estima que en Irán son unos 60 ciudadanos sentenciados o enfrentando la pena capital por protestar contra el régimen. Luego de la muerte en Irán de la joven Mahsa Amini, de 22 años de edad, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en protesta por lo que califican son la política represiva así como las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Khamenei. Mahsa Amini murió bajo custodia policiaca y había sido arrestada por portar el hijab o el cobertor de pelo de manera incorrecta. finales de diciembre, justo antes de Navidad, arribaron a Nueva York 4 guaguas llenas de migrantes desde la frontera de Texas, en el momento en que el alcalde neoyorquino Eric Adams dijo que el costo de absorber a los recién arribados es insostenible para la ciudad de Nueva York. La Gran Manzana ha dado a conocer varios programas para recibir los casi 32,000 migrantes que hasta ahora han arribado a la ciudad. Se han abierto albergues de emergencia, en su mayoría en hoteles, así como otros centros para dirigir a estos civiles a los recursos, servicios y ayuda que requieren. La respuesta es sin precedente en la memoria reciente de la ciudad, debido al enorme número de migrantes que arribaron a Nueva York a partir del verano del 2022. Casi todos son latinoamericanos y en su mayoría venezolanos. El alcalde Eric Adams afirmó recientemente que la ciudad de Nueva York va a requerir ayuda estatal o federal para poder emprender los esfuerzos de acogida. Se estima que Nueva York va a requerir $1,000 millones anuales para albergar y ofrecer el respaldo necesario, entre otros servicios, a los migrantes. Nueva York es reconocida ciudad de acogida a través de décadas de migrantes. No obstante, ahora el número de los que arriban a la Gran Manzana muestran, según el alcalde Adams, el fracaso del sistema migratorio federal. Informes del estado de Colorado indican que el gobernador Jared Polis de Colorado planea enviar a migrantes que han arribado a su estado a otras ciudades que incluyen Nueva York. El alcalde neoyorquino Eric Adams dijo esta semana que la ciudad ya lucha para absorber el flujo migratorio que ha arribado, enviados desde Texas, entre otros estados de mayoría republicana. A través de Nueva York se realiza la recolecta de abrigos, como es usual para la época invernal, que ahora cobra más emergencia debido a la docena de miles de migrantes que apenas traen consigo haber y ropa adecuada para enfrentar las temperaturas del norte. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, les manifiesto mi aprecio por su gentil sintonía, estimado radio oyente de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. Con un saludo fraterno y cordial desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Pensando en el futuro.